Iván Márquez fue el jefe del equipo negociador de las FARC en el proceso de Cuba en La Habana. Es el segundo al mando de las FARC después de Timochenko. Señor Márquez, buenos días.
Buenos días, Néstor, y un saludo cordial igualmente para la audiencia de Blue Radio.
Señor Márquez, ¿por qué no se conocen imágenes si ha comenzado el desarme de las FARC? Como las habituales en cualquier proceso de paz en el mundo, imágenes de la guerrilla entregando las armas o a Naciones Unidas o al gobierno colombiano. ¿Por qué en esta oportunidad no hay esas imágenes? O preguntado de otra manera, ¿qué pruebas hay de que las FARC sí están entregando estas 2.100 armas que dice Timochenko?
Bueno, pues no hay imágenes porque no está contemplado ese escenario. Pero a pesar de ello, nosotros sí hemos hecho el registro fotográfico o fílmico de esta dejación. Eso lo hicimos ayer en Caño Indio, la zona veredal transitoria de normalización Negro Eliezer, en Tibú, donde está Timochenko. Precisamente, ustedes seguramente han escuchado las palabras de Timochenko al momento de hacer esta dejación de armas en los contenedores de Naciones Unidas. Debe haber un registro fílmico, de eso usted puede estar seguro, donde seguramente se observará a los representantes de Naciones Unidas colocando las armas dentro de los contenedores.
Sí. Pero ¿por qué no dejaron ustedes una fotografía, un video de la entrega de esas armas, señor Márquez?
No, le digo que sí hay, pero, seguramente se va a publicar próximamente, hoy, mañana.
No sé. Ok. ¿Quién las tiene?
Pues las tiene la FARC, los FARC, por una parte. Y por otra parte, pues está el registro, la presencia de Naciones Unidas, que es quien recibe el armamento. Este es un asunto que solo incumbe a Naciones Unidas y a las FARC. Aquí no está el gobierno. De modo que esto es algo que lo hacemos nosotros de una manera muy responsable, pero cierta, ¿no? Y es lo más importante. Entonces le puedo decir, Néstor Morales, le puedo decir que en total quedaron depositadas ayer el 31% de las armas, que corresponden a 2.230 de ellas.
¿No? 2.200.
Este es un hecho, sí, 2.230. Este es un hecho que...
31%, que hay una pequeña variación, porque había dicho Timochenko tal vez eran 2.100. No, es que
hacíamos cuenta sobre el 30% y eso era más o menos 2.100.
El 30%, dijo Timochenko. Pero aquí sube un poquito, no importa, ¿no? Nosotros estamos en estos momentos enviando compañeros nuestros a cursos. Ellos han hecho ya dejación de sus armas y entonces... Esta dejación así ha quedado ya registrada en los libros de Naciones Unidas, y tal vez por eso esta leve variación favorable. Esto que es lo que nos está indicando que las FARC están cumpliendo la palabra empeñada. Nosotros esperamos que los compromisos se cumplan también en paralelo, porque
le preguntaba por la falta de un acto público. Usted recuerda lo que pasó con el M-19, con otros procesos de paz en Colombia, en el mundo entero, cuando un guerrillero, un alzado en armas, se reincorpora a la vida civil, pues hay unas imágenes y una ceremonia, hay cierto simbolismo. ¿Aquí por qué no lo hubo?
Bueno, tal vez que yo conozca lo del M-19, en El Salvador yo no vi nada de eso, pero bueno, no, eso es que eso no es lo importante es que está ahí una institución internacional de mucho respeto, que es Naciones Unidas, haciendo la recepción de este armamento. Entonces, creo que para todos nosotros los colombianos es comprensible que Naciones Unidas no va a mentir.
Sobre ese punto, señor Márquez, hace algunos días Sergio Jaramillo, comisionado de paz, nos comentaba que había algunas conversaciones frente a la posibilidad de que en alguna de las entregas, ya no fue en esta, pero quedan todavía dos, una el 14 y otra el 20, según conocemos, pudiera tener algún tipo de acceso a la prensa para tener imágenes o para ver el momento histórico que significa esto. ¿Eso va a ocurrir?
Esas imágenes, si se muestran, pues las tomará la guerrilla, ¿no?
Ah, pero está descartado entonces la posibilidad de que haya prensa.
Y los entrega a conocimiento de la prensa.
Pero, señor Márquez, no le quiero dar vueltas repitiendo una y otra vez la pregunta. Le voy a preguntar más de frente. ¿Ustedes creen que una imagen de la entrega de armas los convierte a ustedes en un ejército derrotado?
No. No estamos diciendo esas cosas, pero simplemente sí va a haber un registro para que el país vea, ¿no?, cómo es que se está llevando adelante este ejercicio del depósito de las armas en los contenedores de Naciones Unidas.
Sí. En su concepto, señor Márquez, ¿qué significa que las FARC hayan dado este paso de entregar estos 2,000 y tantos fusiles de ayer?
Sí, 2,230 armas que han sido depositadas en los contenedores de Naciones Unidas son el reflejo de una voluntad de compromiso por parte de las FARC. También la hay del gobierno, esperamos unos hechos más tangibles, más perceptibles, que nos indiquen que de la otra parte también se están dando pasos importantes en dirección a proporcionar, por ejemplo, la necesaria seguridad jurídica que estamos reclamando desde hace meses, la seguridad personal o física y la seguridad socioeconómica para los guerrilleros y también para las comunidades.
Sí. Señor Márquez, ¿en qué va la entrega de las armas que estaban en las 900 caletas, según lo dijo el ministro Villegas hace un par de meses?
Bueno, hay un plan que está siendo diseñado por Naciones Unidas y FARC para la extracción de las armas en caletas, desde luego con la cooperación logística del gobierno y el apoyo, la seguridad por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, mientras la guerrilla procede a la extracción de estos armamentos. Ya que usted habla de esa extracción, yo debo recordar lo que hizo el ministro Villegas, que fue lanzar un operativo militar contra una caleta de la FARC.
¿Que ustedes sabían?
En el Putumayo, de donde extrajo una buena cantidad de armamento de fusiles, en una acción que viola los protocolos, porque esas armas sencillamente la FARC debía depositarlas en manos de Naciones Unidas.
Sí.
Pero no fue la mejor manera, como se procedió en ese entonces por parte del Ministerio de Defensa.
Sí. Pero ya el gobierno y las Naciones Unidas tienen la ubicación, los mapas, las zonas exactas en donde se encuentran estas caletas.
Eso se ha avanzado bastante, ¿no?
Sí.
Yo lo que digo es que en paralelo a esto, debe avanzar, a la dejación de las armas debe avanzar la extracción de las armas en caleta y al mismo tiempo la destrucción del material de guerra inestable que son los explosivos.
Señor Márquez, 2,230 armas entregaron ayer las FARC. ¿Son fusiles únicamente o hay fusiles y armas cortas?
Hay de todo, hay hasta ametralladoras.
¿Sí? ¿Cuántos fusiles entregaron?
Bueno, no, ese dato no lo tengo.
Sí, señor Márquez, un tema final.
Porque tengo la totalidad de las armas que han sido depositadas en manos de los señores de Naciones Unidas.
¿En contenedores ya?
2,230.
Sí, señor, en contenedores.
Señor Márquez, una pregunta final le decía sobre el tema de plata, la plata de las FARC. ¿Cuándo entregan ustedes la lista, el inventario de esos bienes?
De las dos partes que está haciendo ese inventario. Y pues cuando lo tengamos, seguramente se convendrá con el gobierno cuál es el paso a seguir, ¿no? Por ahora estamos en la elaboración del, digamos, el listado, digamos así, de bienes de las FARC y tierras para ver cómo estos bienes de alguna manera favorecen a las víctimas y también a la reincorporación.
Como en el caso de las armas, en el tema de bienes, ¿también van a entregar caletas? ¿Tienen caletas ustedes con plata?
Hombre, ¿cómo se le ocurre una cosa de esas, ¿no?
Una
comparación, pues si hay
caletas.
Pues sí, no, pero es que Bueno, si usted cree que ha habido caletas, que seguramente vamos a entrar a unas caletas subterráneas o como sea, no. Bórrese de la cabeza, Néstor, que vamos a encontrar, yo no sé, fabulosas cantidades. No. Usted sabe que nosotros estamos hablando de la economía de guerra, y para sostener una guerra, pues tuvimos que conseguir los recursos, son los recursos que así como entraban, se iban gastando, porque sostener a un ejército tan grande como la SAR no es una tarea fácil, lo sabe todo el mundo. Conseguir armamento, conseguir municiones, conseguir los medicamentos, brindar la salud a los guerrilleros, la movilización, su transporte y la misma logística, lo que necesita un guerrillero para poder vivir con algún mínimo decoro en condiciones de selva y de lucha guerrillera, pues eso requiere una inversión elevada. Así como entraron recursos en el contexto del conflicto, de esa misma manera estos iban fluyendo hacia la satisfacción de las necesidades de la guerrilla en el momento.
Me sorprende que usted se sorprenda con mi pregunta de las caletas. ¿No hubo acaso una famosa guaca de las FARC?
No. Bueno, si la hubo, la hubo. ¿Y qué importa el pasado, Néstor? No, lo importante es que estamos en esta disposición y creo que tenemos que valorar eso sin sembrar dudas. No, tenemos las cosas en positivo. Esto va por buen camino. Creo que la actitud sería alentar la buena disposición de las partes por sacar adelante este proceso.
¿Cómo interpretaron ustedes en las FARC, señor Márquez, la declaración del fiscal, la del domingo en la noche?
No, desastrosa. Ese fiscal está con todos los hierros contra la paz de Colombia. No hay duda.
¿Por qué? Es decir, lo que dice el fiscal es, nosotros sabemos cuánta plata tienen, esperamos que los señores devuelvan todo lo que tienen. ¿Por qué eso les molesta?
El fiscal no es solamente eso. El fiscal no quiere que se integre una unidad especial de lucha contra el paramilitarismo que fue acordada en La Habana, Cuba. Es un acuerdo que debe cumplirse. Quiere aprisionar su autonomía, porque es una entidad autónoma, aunque opere dentro de la fiscalía. Y si la fiscalía no actúa, pues entonces al menos que se dé la posibilidad a que la unidad especial de lucha contra el paramilitarismo actúe. Sabemos que en la fiscalía duermen el sueño de los justos más de 15.000 compulsas de copia contra el paramilitarismo, y nada, absolutamente nada ha hecho esta fiscalía. Pareciera que la preocupación es defender a terceros involucrados, por ejemplo, en la financiación de grupos paramilitares. Entonces, claro, pues es que no es solamente esto de que él menciona acerca de los bienes. Yo creo que está montando es una novela, porque ese proceso de los bienes pues marcha normalmente como tiene que marchar. Hay unos equipos especializados tanto del gobierno como la guerrilla que están encargadas de elaborar pues esos listados, de modo que dejemos que las cosas fluyan tranquilamente y que el fiscal deje inventarse novelas y cuentos para engañar incautos.
El inventario que dice tener el fiscal, el de 1.1 billones de pesos de bienes de fortuna de las FARC, ¿coincide con el de ustedes?
Yo creo que hay una especie de ensamio en todas esas apreciaciones, ¿no? Está mirando cosas que tal vez no existen, ¿no? Hay que actuar en este caso con naturalidad, ¿no? Con serenidad, ¿no? ¿Para qué necesitamos aquí generar sospechas en medio de un proceso que está avanzando bien? Es que ahí es donde está la mala fe, ¿no? La mala fe. Deje que ese proceso surta y hay unos encargados.
Pero ¿por qué le parece mala fe hablar de la plata de las FARC?
Bueno, pero no le estoy diciendo que nosotros estamos haciendo ya ese procedimiento con gente especializada, y eso al final se va a conocer. ¿Para qué armar una laraca de algo que está en este momento construyéndose? Eso es como ganas de buscar más protagonismo en el proceso de paz, ¿no? el proceso de paz. Aquí hay una jurisdicción especial, y yo no sé, pues esa jurisdicción especial tiene que empezar a funcionar. Eso no, 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 aquí hay asuntos que no son desde el fiscal general, y tal vez por eso su molestia, ¿no?
Señor Márquez, frente al futuro político de las FARC, ¿cuándo se va a realizar el congreso para definir el nombre del partido político?
Estamos.
Y algo adicional, permítame, le agrego una pregunta adicional. ¿Usted va a aspirar al Congreso de la República el año entrante?
Estamos pensando para agosto a realizar el congreso constitutivo del partido político. En estos momentos la tarea de los guerrilleros es estudiar en zonas y puntos transitorios de normalización las tesis políticas. Estamos hablando también de banderas, estamos hablando de gobierno de transición. Bueno, este tipo de aspectos que son propios de la actividad de los partidos, sus estatutos, ¿no? Y en cuanto a quiénes van a figurar en listas del partido político FARC, pues es prematuro podemos hablar de eso, porque este tipo de casos los resuelven precisamente los congresos.
Cuando usted dice estamos hablando
que tenemos programado.
Dice estamos hablando de gobierno de transición, ¿a qué se refiere?
Bueno, un gobierno que tome en sus manos como tarea fundamental la implementación del acordado, de aceptar las bases para la construcción de una paz estable y duradera. Es decir, un gobierno que se comprometa con Colombia en desarrollar el proceso de paz, a fortalecerla para que esta llegue lejos en el futuro.
¿Y quién es ese candidato de los que hay hoy?
No es bueno hablar, es prematuro. Y cuando nosotros tengamos ya, digamos, como la credencial para poder hacer política, que ocurrirá una vez culmine el proceso de dejación de las armas, por allá el 1 de agosto, ya total, porque usted sabe que quedan unos de los nuestros que están involucrados en tareas de dejación de armas y también de seguridad perimetral de los campamentos, que van a estar en esa condición hasta el 1 de agosto, perdón, y el 1 de agosto pues quedamos ya todos dispuestos, listos para hacer política abierta, legal. Sí. Lo que hemos hecho hasta hoy ha sido pedagogía de paz.
Precisamente este 1 de agosto tienen ustedes que entregar, y una vez más volvamos al tema de la plata, la lista completa de los bienes que tienen las FARC. ¿Cuántas propiedades van ustedes a mostrar? ¿Cuánto valen? Pues para entender si tienen alguna relación con las 3.389 propiedades de la Fiscalía, que cuestan $1 billón.
Mire, la Fiscalía está loca con esos cuentos, ¿no? Está hablando de empresas. ¿Cuáles empresas van a tener las FARC? Hay que ser serios. Esperemos a ver con qué va a salir todo. Esperemos que diga que tiene 5.500.000 archivos. Bueno, que lo presente y cómo es la cosa, y que presente las pruebas, que no van a resultar ahora, digamos, expropiando a campesinos, a gente pobre, diciendo que esas son propiedades de la FARC o cosas de esas, porque es lo que nosotros vemos venir, ¿no? Una cacería de brujas contra gente humilde. Yo, por ejemplo, he visto el caso de un guerrillero que me ha acompañado, que a su mamá le están quitando un humilde casita, hombre, en Bogotá, y que por extinción de dominio, ojo, que no se vayan a abrir las compuertas del atropello contra la gente humilde de Colombia.
Pero usted sigue en la tesis de que las FARC son la pobre viejecita.
No estoy diciendo eso. ¿Cuándo lo he dicho? Nosotros hablamos y decimos de acuerdo a la realidad, ¿no? Entonces esperemos que se dé que culmine ese trabajo que están haciendo los especialistas y podemos hablar del tema.
Es Iván Márquez, el segundo al mando de las FARC. Señor Márquez, gracias por estos minutos.
Néstor, muchas gracias a ustedes.
8 de la mañana, 7 minutos en Blue Radio.